El presidente de la Federación Mexicana de Fútbol aseguró que la multipropiedad en México tiene que acabar, sí o sí, antes del 2026. La Copa América es una realidad que México vuelve después del Mundial de Qatar. Nos deja en claro, John de Luisa, que no habrá Copa América, que habrá otro tipo de copas, pero no volveremos a la Copa América ni a la Copa Libertadores pronto. ¿Cuál es la relación de John de Luisa con los dueños de los equipos del fútbol mexicano? Esto y más lo platicamos en Tiro Directo, exclusivo de Footbox.
Tiro Directo, la exclusiva. Un podcast de Footbox.
Amigos de Tiro Directo, qué placer saludarlos hoy en entrevista exclusiva con John de Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Fútbol. John de Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, qué placer saludarte, ¿cómo estás?
El mío, Gustavo, siempre un gusto saludarte, aquí contentos de estar contigo.
Igualmente, John, gracias por estar acá. A ver, John, un año mundialista, a 5 meses de que arranque la Copa del Mundo, una preparación importante para la selección del Tata Martino y poco a poco cerrando, ¿no?, lo que serán los últimos compromisos. ¿Qué está confirmado al día de hoy previo al Mundial para la selección mexicana?
Así es, 5 meses que nos van a ayudar a cerrar todas las brechas que necesitamos para tener el mejor equipo, el mejor 11 en la cancha posible el 22 de noviembre en contra de Polonia. Así es que meses bien importantes en ese sentido. ¿Qué es lo que viene? Viene todavía un partido a finales de agosto, un partido fecha no FIFA, en donde todavía tendrá oportunidad el Tata y todo su cuerpo técnico de ver a los jugadores de Liga MX. Luego vendrá una fecha FIFA doble en septiembre y luego el viaje a Girona, Barcelona, en donde vamos a tener ahí un periodo de trabajo. Se piensa que se esté viajando a principios de noviembre, por ahí del primero, y que se trabaje todos esos días entre el primero y el 13, que el 13 es la fecha límite que liberan los jugadores en Europa. Esos días se estará trabajando con todos los jugadores de Liga MX, más los que vayan terminando sus respectivas para viajar el 17, que por reglamento tenemos que estar 5 días antes del primer partido, entonces tenemos que estar el 17 ya en Qatar.
¿Brasil sigue estando en el panorama de México previo al Mundial?
Muy difícilmente. No tenemos confirmado que ya esté puesta la fecha del partido Brasil-Argentina, pero lo que nos dicen los brasileños es que seguramente va a pasar en la fecha FIFA de septiembre. Entonces, aun cuando ya teníamos todo negociado y acordado, si esto que ya se nos comentó se confirma oficialmente, pues entonces no podrá ser Brasil.
Pero siguen buscando rivales europeos, ¿no? Uno europeo por lo menos previo al Mundial en Girona, y por ahí algún otro rival de buen nivel es lo que pretende, por lo menos lo que quiere el Tata, según ha declarado, ¿no?
Así es. Bueno, el Tata siempre va a querer los mejores rivales, ¿no? Y yo creo que cualquiera de nosotros en su posición haríamos lo mismo, y nosotros siempre tratamos de encontrar los mejores rivales de los rivales disponibles, ¿no? Recordar que en la fecha de septiembre en Europa van a tener sus competencias, entonces tampoco es que tengamos rivales europeos disponibles ahí, ¿no? Ya para el caso del 16 de noviembre, ahí sí hay rivales europeos disponibles, los que no van a estar participando en la Copa del Mundo de Qatar. Por eso sí les puedo confirmar que ahí tendremos un rival europeo. Nosotros fungiremos como equipo local, así lo hemos negociado en la sede de Girona, y nosotros seremos los organizadores del partido.
¿Qué es lo mínimo que esperas tú, John, como presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, de la selección durante la fase final del Mundial de Qatar?
Un gran evento. Nosotros hemos trabajado para tener un extraordinario evento. ¿Qué es lo que quiero? Pues que ganemos nuestros partidos y que vayamos avanzando lo más posible, y sobre todo que todos hagamos historia. Y en ese sentido, el comentario que yo le he hecho al Tata, a Gerardo Torrado, a Nacho Hierro y obviamente con los jugadores es: este es nuestro mundial. No sabemos quiénes vamos a estar para el 26 y quiénes van a estar para el 30 y en adelante. Este es nuestro mundial. Los que estamos hoy en la selección nacional o con algún puesto directivo en la federación, este es. Entonces, obviamente tenemos las ilusiones de llegar lo más lejos posible, entendiendo que hay que ir partido por partido. Aquí nada es mágico, ¿no? Entonces no podemos firmar el cuarto partido de la nada, porque la historia nos dice que desde el 94 calificamos al cuarto. No, hay que ganárnoslo. ¿Y cómo lo vamos a ganar? Pues peleando a muerte con Polonia, peleando a muerte con Argentina y peleando a muerte con Arabia Saudita, ¿no? Lo demás pues ya sería sacar la bola de cristal y hacer adivinanzas, pero yo espero que peleemos minuto a minuto de cada uno de los partidos a muerte.
Bien dices, este es el mundial porque es el que les toca vivir, nos toca vivir, ¿no? Además, hablando fuera de lo deportivo, también nadie tiene comprado nada, ¿no? Ni la vida, y ojalá y tengamos mucha salud y muchos años, y luego la chamba, ¿no, John? Que también hay que mantenerla. En ese sentido, John, para el 2026, bueno, yo quisiera pensar, aunque habrá que ver qué dicen los dueños, que al final son los que ejecutan sus puestos, ¿no? Los que deciden sobre los puestos de ustedes. Pero yo quisiera pensar que la continuidad para el Mundial del 2026 debería de ser en automático. Corrígeme si estoy equivocado, pero tú has sido un gestor fundamental en la obtención, digo, todo México, por supuesto, todos los dueños, toda la federación, pero yo recuerdo tus inicios de ejecutivo, llamémosle de esa manera, cuando luego de trabajar en algunos clubes empezaste a colaborar en los sub-17 de los mundiales y la FIFA te invitaba a ciertos eventos para que ayudaras en temas organizacionales. Es decir, siempre has tenido muy buena relación con FIFA, con la CONCACAF, obviamente, y creo que ha sido fundamental la participación de John de Luisa para obtener lo que se ha logrado para el 2026 y que México sea tripartita. Corrígeme si estoy equivocado, pero esa es la realidad a todas luces. Entonces, en automático, John, yo pensaría que por lo menos de aquí al 2026, presidente John de Luisa.
Yes. Afortunadamente hemos tenido esta oportunidad de trabajar muy de cerca con la FIFA desde el 2006. Ahí fue que tuve el primer contacto con ellos y a partir de ahí fueron 11 mundiales, como bien comentas, mundiales grandes 2, el del 2010 y el del 2014, mundiales sub-17, mundiales sub-20, Juegos Olímpicos de Londres, mundiales de futsal, me tocó de todo. Afortunadamente disfrutar los procesos organizativos de estos eventos pues son la uno en lo personal le llenan de una riqueza invaluable, ¿no? y de la CONCACAF también me tocó organizar Copas Oro y obviamente participar como club en diferentes eventos de la CONCACAF y de FIFA. Eso sí nos ha abierto puertas en el pasado y en el presente como para sentarnos a negociar y que se escuche la voz de México con una aceptación o con una entrada relevante. Creo que lo que hemos logrado como grupo de trabajo con toda la gente que le metió desde hace 6 años para tener hoy ya confirmadas 3 sedes en el Mundial 2026 es una maravilla. Hoy ya puedo decir que son 3 sedes. Veníamos 6 años diciendo sedes candidatas, ¿no? Ya hasta ahorita se me iba a salir otra vez el candidato. No, hoy ya no son candidatas, ya son 3 sedes. Creo que eso ha sido maravilloso. Hubo mucha gente que participó y yo tuve el lujo de estar desde el inicio, desde que se le propuso a US Soccer el que fuéramos juntos. Me tocó estar a mí en esa primer reunión y desde luego en muchas otras más. En cuanto a al seguimiento o a la continuidad de la presidencia de la federación, creo que son procesos que están muy bien establecidos, que al finalizar cada ciclo mundialista, la asamblea de dueños discute y de ahí obviamente se pasa la votación o lo que deliberen ellos se pasa a la asamblea de la Federación Mexicana de Fútbol y ahí es donde finalmente se decide si el presidente sigue o si hay algún relevo. En ese sentido, nosotros lo que nos hemos abocado a hacer en estos 4 años es cada vez tener una estructura más robusta. Desde que entramos, cómo dividimos a la Secretaría General, creamos la Dirección General Deportiva para que una persona esté pensando 100% de su tiempo en la parte deportiva, generamos la Dirección General de Operaciones para que una persona tuviera perfectamente bien ordenado todo lo que son los proyectos de la Federación Mexicana de Fútbol, la relación con el Mundial 2026 y la relación con todas las diferentes ramas del fútbol mexicano. Hace menos de un año reestructuramos todo el área comercial, metiéndole una dirección de estrategia comercial y la dirección de mercadotecnia y comunicación. Entonces, si hoy volteamos a hace 4 años, hoy vemos una estructura mucho más robusta, en donde importan menos los nombres de las personas e importan más las responsabilidades de lo que la gente hace. Y esta estructura está diseñada para que el día de mañana que no estemos nosotros, que esté alguien más, entre de una manera mucho más ordenada, más sencilla, y que pueda seguir funcionando todo a la perfección, ¿no? Así es como nos gusta trabajar, y creo que en ese sentido hoy la estructura es mucho más fuerte. Desde luego los dueños harán su evaluación y en finales de diciembre o principios de enero se tomará la decisión si este grupo de trabajo sigue continuando. Nosotros tenemos la ilusión y la pasión de seguir en esto. Te podrás imaginar lo que significaría para alguien que ha estado metido en todo esto el poder organizar un mundial en casa, pues es una huella ahí que no se me borraría nunca.
Sé que eres un tipo que va paso a paso, pero sé que también eres visionario y has visualizado desde tus inicios como directivo lo que hoy estás ejecutando. ¿Te ves en el Mundial del 2026 en México como presidente de la Federación Mexicana de Fútbol?
Sí, desde luego. La idea, desde que entramos en el 2018, el planteamiento general ha sido dónde debe de estar la Federación Mexicana de Fútbol en el 2026. Y nuestra estrategia interna a nivel organización, nuestra misión y visión están elaboradas hacia el 2026. Y en ese sentido, así nos hemos visto todo el grupo de trabajo que estamos. Luego en el camino se vendrán los cambios que se tengan que venir, y obviamente siempre pensando en el mayor beneficio de la federación y de la industria. Pero nosotros desde hace 4 años estamos pensando en todo lo que tiene que pasar hacia el 2026.
¿Cuál es tu relación con los dueños de la pelota?
Es muy estrecha y es de dos sentidos, de dos vías, porque en muchas cosas me toca ser la parte de la justicia. ¿Y en qué sentido? Todas las comisiones que son las encargadas de establecer la justicia tanto adentro del terreno de juego como afuera de él. Y en ese sentido son nuestros clientes, en otro sentido son nuestros proveedores, porque gracias a los dueños de los clubes y a los clubes nos abastecen jugadores a las diferentes selecciones, tanto varoniles como femeniles, y también en otro momento de nuestra relación son mis jefes, en donde yo les reporto en una asamblea. Entonces es una relación compleja en el buen sentido por las diferentes cachuchas que tiene la relación, pero de una manera, una forma de nutrirse verdaderamente especial, y creo que esa es una de las grandes virtudes del fútbol mexicano, de cómo convive la Federación Mexicana de Fútbol con la Liga MX, con los dueños, con el resto de las ramas, de tal manera que consistentemente se esté generando bienestar o se estén generando planes importantes para el futuro.
Antes de seguir con John de Luisa y continuar hablando de la selección mexicana, ya volvió la actividad en la Liga Mexicana y con ello las posibilidades de ganar dinero en Draftea, el Daily Fantasy oficial de la selección mexicana. Descarga la app en draftea.com, arma tu Dream Team de la Liga Mexicana, comienza a sumar y gana dinero en esta segunda jornada. Ingresa el código FUTBOX para que les regalen 30% adicional en su recarga. ¿Sientes que hay lucha de poderes, puja por el puesto? ¿Sientes que de pronto alguien o algún grupo pudiera querer la silla de John?
Yo creo que es un lugar que genera un apetito natural el ser el responsable de cualquier industria en este país, y en cualquier país siempre generará este apetito natural. En el día de hoy yo creo que, y lo que me ha tocado vivir con los diferentes dueños, me parece que hay una congruencia y una consistencia en el proyecto. Recordar que cuando me eligieron hace 4 años la votación fue unánime, todos a favor, ninguno en contra. En todas las asambleas que nos sentamos cada 6 meses, la verdad es que no recibo más que el apoyo generalizado. Obviamente habrá momentos en donde todo el mundo espere un mejor resultado en un partido específico de la selección, o donde espere que el árbitro no pite en contra o no tenga una equivocación en contra en el partido propio. Pero esos son, me parece que son detalles del día a día, y en el overall yo no tengo más que agradecimiento y apoyo de cada uno de los clubes.
John, ¿algún día veremos una Federación Mexicana de Fútbol independiente, autónoma, que no se regule tanto por parte de los dueños de las televisoras?
Independiente es. Nosotros tenemos un presupuesto propio, no recibimos un solo peso del gobierno, y eso nos hace independientes. Las decisiones que se toman en la asamblea de dueños se van a un voto por cada equipo, ¿no? Y hoy con la multipropiedad, pues en vez de tener 18 votos tenemos 15, pero la realidad es que los votos cuentan lo mismo. Las televisoras exigen en sus contratos sus cosas, sí, como cualquier proveedor que tenemos o como cualquier patrocinador que tenemos. Hoy que tenemos que entregar 40 partidos en el cuatrienio, o que tenemos que entregar ciertos rivales, o que tenemos que darle acceso a las televisoras a ciertas entrevistas o conferencias de prensa y demás, sí, eso es lo que pasa en cualquier parte del mundo. A nivel fuerza y votaciones y demás, yo he vivido las asambleas desde hace muchos años, y el voto de cualquier club pesa igualito que el de cualquier club. Habrá negociaciones en donde ciertos clubes hagan cabildeos previos y demás, como en cualquier asamblea de cualquier organización en el mundo, no tengo la menor duda. Votaciones fuertes que yo he visto en una asamblea, la de los extranjeros, por ejemplo, la reducción de extranjeros. ¿Tiene que ver algo las televisoras? Nada.
No.
No. O sea, y eso lo pongo como un ejemplo, porque normalmente de las cosas que se presentan tanto a nivel Liga MX como Federación, las votaciones son limpias, porque se llevan proyectos que hacen sentido, o se resuelve sobre situaciones que tienen cierta relevancia dentro de la industria y del contexto que se está viviendo, y normalmente las votaciones son unánimes. Hay pocas veces que se dice, bueno, vamos a votar y quedan 8-7, como aquella vez con la reducción de los extranjeros.
¿Va a acabar la multipropiedad algún día? Mira que nos fuimos haciendo costumbre, ¿no? Cuando era de Televisa, todos contra Televisa. No, hombre, ¿cómo Televisa tiene 2 equipos? Luego aparece Pachuca. Ah, caray, pues ya no se opinó, por lo menos no todos opinaron iguales, ¿no? Y bueno, la aceptamos, algunos siguieron criticando esa multipropiedad. Luego apareció la de Orlegui, y a algunos no les parece, a otros sí. Luego aparece la de Aztec, es decir, la de Jorge Han o Grupo Caliente. Lejos de disminuir, han ido aumentando, John, y nos estamos acostumbrando. Ojo, la FIFA no lo prohíbe, pero recomienda que no existe. ¿Va a acabar la multipropiedad algún día en México?
Yo estoy convencido que sí, porque así me lo hizo saber el presidente de la FIFA. Tiene que acabar la multipropiedad, y tiene que acabar hacia el 2026. Y eso es un tema que, cuando me lo dijeron, si no mal recuerdo, en una reunión en Zurich con el presidente Infantino por ahí de enero-febrero del 20, justo antes de que explotara la pandemia. Y así lo hicimos saber cuando regresamos. En la asamblea inmediata siguiente se los comuniqué y está en actas de asamblea y se tiene que trabajar para que hacia el 2026 no exista la multipropiedad en el fútbol mexicano.
¿Tú crees firmemente que va a desaparecer la multipropiedad para el 2026?
Yo espero que sí. Yo espero que sí, con soluciones positivas para la industria, no como un regaño o como una cuestión que sea negativa. Yo creo que hay que encontrar las fórmulas para conseguir los dueños que puedan apoyar estos equipos que no se han logrado vender y que cada empresa o cada individuo tenga participación nada más en un solo club. Pero más allá de una cuestión de la presidencia de la federación, esto es una cuestión que viene de la FIFA. Y a menos que la FIFA cambie de su parecer, tendríamos que estar terminando la multipropiedad del 26.
Hace rato citaste los patrocinadores. John, históricamente esto es buenísimo. Es la ocasión, el ciclo, en el que por lo menos que yo recuerde, mayor cantidad de patrocinadores hay. Y algunos dirán, nah, pues eso nada más le beneficia a la federación. No, señor, no sé exactamente los porcentajes, pero tanto los partidos de Zoom como los patrocinadores, como los partidos amistosos que están fuera de Zoom, le emanan a cierto porcentaje a los clubes, que a su vez los tienen que, o está destinado ese dinero para que lo inviertan en sus fuerzas básicas, en sus estructuras de juvenil. Es decir, esto es en pro del fútbol mexicano, es histórico. No seremos potencia mundial en la cancha, pero somos potencia mundial en comercialización, porque además lo podemos hacer en dos países, John.
A ver, déjame corregir parte de la aseveración, Gus. Yo creo que sí somos potencia y hay que definir potencia. ¿Qué significa ser potencia? ¿Estar en el número, en los primeros tres? Bueno, no, en los primeros tres no estamos, pero consistentemente estamos dentro de los primeros 20, y no nada más en el ranking FIFA, sino que en el resultado de los mundiales estamos en el top 16 desde el 94, y ojalá ahora en el 22 estemos top 16 y Dios quiera en el top 8. Eso es, Dios dirá en noviembre, diciembre de este año. Pero sí, las marcas nos buscan por varios sentidos. Primero, la asociación de marca con un producto tan poderoso como es la selección mexicana y el poder, no lo hablo por la Federación Mexicana de Fútbol, no, lo hablo por la gran afición que tenemos. Entonces, asociarse con la marca de selección nacional y asociarse con esta extraordinaria afición que tenemos a lo largo y ancho del país y afuera del país, obviamente es un plus que tenemos. Pero las marcas también buscan no nada más la asociación de marcas, sino la asociación con una marca que tiene un futuro y que está avalada por una empresa muy bien organizada y que saben hacia dónde van. Entonces, este cuatrienio, en los últimos años, sobre todo a partir de la pandemia, hemos tenido una gran cercanía con nuestros patrocinadores, en donde nos hemos sentado con cada uno de ellos a explicarles la estrategia de cómo vamos hacia el 2026, qué hacemos, cuáles son nuestros ejes estratégicos, cómo estamos trabajando con nuestros pilares que soportan estos ejes estratégicos, un mapa estratégico con 16 objetivos llenos de indicadores especiales. Compartimos nuestros indicadores con los patrocinadores, les pedimos a los que nos compartan los de ellos y vemos cómo podemos ayudarlos. Entonces, creo que se ha hecho una gran labor comercial, que como bien dices, al fin del día todo ese dinero se reinvierte en la industria. ¿Por qué? Porque además de ser independientes, somos una asociación civil. Entonces, al fin del año, se deja el suficiente dinero que se necesita en la caja para operar X meses y el resto del dinero se invierte. ¿En dónde se invierte? Bien dices, en las fuerzas básicas de clubes, en el fútbol femenil, en la Liga Premier, en la TDP, obviamente en expansión, en el sector amateur, en que cada vez nuestros chavos y nuestras chavas tengan mejores partidos. Hoy Recordemos que para poder preparar el premundial femenil, nuestra selección, nuestras chavas tuvieron partidos en Europa. ¿Con quién? Con España, con Eslovaquia. De ahí volaron a Japón, tuvieron dos partidos en Japón. Luego aquí tuvimos partidos con Colombia, con Argentina, volamos a Estados Unidos. O sea, todas esas inversiones que se hacen pensando en que tengamos un mejor producto, con un mejor producto que las marcas se quieran seguir asociando con nosotros, y eso genera más dinero, mejor producto, y entonces entramos en una espiral positivo. De eso se trata, pero la maravilla de esto es que al fin del día somos un AC, todo el dinero se reinvierte y al fin del día la industria debe ser más fuerte año con año.
John, hay cabida, el otro dejaste entrever, bueno, por lo menos entre líneas se entendió, a lo mejor lo interpretamos mal, que para el 2026, ese proceso en el que México no tendrá eliminatorias, porque es local, obviamente habrá que conseguir amistosos de buen nivel, etcétera, seguir a la Nations, la Copa Oro. Dejaste entrever la posibilidad de jugar en ese ciclo la Copa América. ¿Ves? ¿Lo entendimos mal? ¿O ves una posibilidad de que México, previo al Mundial tripartita en Norteamérica, juegue la Copa América de fútbol?
De que se va a jugar una Copa, se va a jugar una Copa antes del Mundial. Eso podemos estar seguros porque es parte de la estrategia de la FIFA. En este ciclo mundialista que está por terminar en Qatar, se jugó la Copa Árabe de Naciones. También fue un torneo nuevo en donde se utilizó para probar las diferentes sedes mundialistas. Para el 2026 no tengo la menor duda de que la FIFA va a proponer jugar un torneo, espero, por lo menos continental, en donde a mí me encantaría que participaran las diferentes selecciones de la Conmebol, como ya lo vivimos en el 2016. Y por qué no poder invitar a otras selecciones de otras confederaciones, ¿no? Va a depender mucho de... Yo siempre lo he dicho, que depende de la CONCACAF y de la CONMEBOL. Si se ponen de acuerdo ellos, tenemos una Copa Continental América, que ese ha sido mi sueño desde el 16, y cada vez que me preguntan, diré que México sería un fiel y feliz participante en el torneo, y nosotros obviamente empujar para que se haga, siempre y cuando las confederaciones se pongan de acuerdo. Creo que en este caso, por existir un ciclo mundialista en la región, nos rebasa esa parte a las confederaciones y entra la FIFA, y esto hace que sea más fácil de organizarse. Si pueden venir equipos de Sudamérica, maravilloso. Si por cuestiones de lo que sea no se logran traer equipos de Sudamérica, bueno, pues entonces tenemos otras confederaciones que no tengo la menor duda que muchas querrán venir. Estoy seguro de que para un evento de ese calibre, y sabiendo que en 4 años y el próximo mundial es en Europa, pues lo van a tener que hacer ahí, y si después de eso un mundial regresa a Sudamérica, lo van a tener que hacer ahí, nosotros como CONCACAF pues estaríamos felices de participar en ese tipo de torneos más adelante. Así es que seremos de los impulsores de un torneo de gran nivel en el verano, ya sea del verano del 25 o el verano del 24, cuando la FIFA lo decida.
Entonces, ¿vas viendo o tú ves más una posibilidad de una especie de Copa América del Centenario que vivimos, que fue maravillosa, a que México regrese a la Copa América?
Sí, totalmente, totalmente. Yo creo que yo le apuesto más al torneo continental, a que un país solo de la CONCACAF vaya a la Copa América. Creo que ese momento en el tiempo ya pasó, y al fin del día yo creo que también nos demostramos con el evento del 2016 que es más rica una Copa Continental que una Copa América sola, ¿no? Es mejor tener, si son los 10 equipos de la Conmebol y 6 equipos de la CONCACAF, bienvenido, pero ese es un torneo mucho más rico que 10 y 1, ¿no? O 10 y 2.
Y por ende, ¿el regreso a la Copa Libertadores de los clubes también es complicado o ese es diferente?
Primero se tiene que resolver el tema de selecciones nacionales entre las dos confederaciones. Una vez que se resuelva eso, se podría revisar el otro tema. yo hoy lo veo muy complicado por la calendarización. Entonces, en el tema de clubes mexicanos, clubes de Liga MX, hoy tienen la responsabilidad de, obviamente, sus torneos normales de Liga MX, más el torneo de la Liga de Campeones de la CONCACAF, más el torneo de Leagues Cup. Y ya con eso los clubes están bastante saturados en cuanto a calendarios. ¿Cuántos y cómo podrían calificar en la Libertadores? Sería un tema a revisar, pero si no se desatora el otro tema, la parte de clubes, desde luego no habría manera de cómo echarla para andar.
John De Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, sabes que te valoro mucho y te agradezco mucho que hayas platicado conmigo estos minutos. Te mando un fuerte abrazo. Sabes de la admiración y el respeto que se te tiene. Y bueno, pues muchísimas gracias por platicar conmigo, John.
Igualmente, estimado Gustavo, un fuerte abrazo y esperamos vernos pronto.
Así será. Pues te agradezco mucho, mi querido John. Gracias por platicar con nosotros en Tiro Directo. Yo soy Gustavo Mendoza. Ahora me escucha, ahora no.
Esto fue Tiro Directo, la exclusiva, un podcast de Footbox.